Doctor Rosansky, ¿cómo vio lo ocurrido en el día de ayer? ¿Finalmente podía declarar Macri en el día de ayer cuando se presentó? ¿Estaba dentro de las posibilidades sin esperar este levantamiento del secreto?
Sí, a mi entender no había ninguna duda de eso. Por distintas razones jurídicas, ¿no es cierto? La indagatoria es un mecanismo de defensa, es un lugar de defensa. Y Macri está imputado de delitos, ¿correcto? Delitos graves. Sí. La imputación es de espionaje ilegal. El espionaje ilegal no tiene ningún tipo de protección en cuanto a secretos, ¿se entiende? No es secreto, ningún hecho ilegal de parte de Macri o de quien sea, a quien se están imputando, está protegido por secreto alguno ni tiene obligación de guardar secreto. Ahí hay una gran confusión que se produjo ayer que, a mi entender, tiene que ver con la estrategia de la defensa de Macri. O sea, cuando el único fin, y usted lo decía, es la chicana, bueno, la respuesta del sistema tiene que ser a la altura de ese intento, ¿no es cierto? Insisto, Mauricio Macri debería haber declarado ayer las ilegalidades que le imputan no están protegidas por secreto alguno ni razón de Estado.
Sí, pero doctor, ahí en relación a esto, probablemente el juez, pensándolo bien, teniendo en cuenta lo que había dicho la Cámara, que le puso muchos reparos al juez Bava, quizás actuó con prudencia, ¿no? Teniendo en cuenta lo hábil que suelen ser las defensas de Macri, que viene zafando desde los años 80 de la justicia en diferentes causas. Porque podrían haber tranquilamente pedido algún tipo de nulidad y demás. Quizás fue cauteloso el juez, ¿no?
Absolutamente de acuerdo. Yo creo que él actuó por esa razón, lo cual no es ninguna buena noticia. Es bueno en el sentido de que por lo menos tuvo la delicadeza de actuar de esa manera. Pero la realidad es que no hacía falta. Y eso que a él lo impulsó, estoy hablando desde afuera, ¿no? Por supuesto, opinando desde afuera.
Uy, se cortó el audio, vamos a ver si lo podemos recuperar.
Grupo mafioso.
Estamos en... Sí, Carlos, se cortó el audio de pronto, así que no pudimos escuchar prácticamente nada de su respuesta.
Lo reitero a ver si se escucha esta vez. Yo lo que decía es que el juez ha sido cauteloso y esa cautela tiene que ver con las presiones que está sufriendo, lo cual no significa que ayer se debería haber declarado en la indagatoria. Es decir, la cautela es producto de la presión, no siempre es el resultado adecuado ni esperable. Yo hubiera preferido que le tomaran la declaración como corresponde, y también corresponde que se actúe como es debido respecto de las presiones que está sufriendo. No nos olvidemos que el propio fiscal actuó en sintonía con la defensa de Mauricio Macri. Es un hecho gravísimo, sí, preocupante y muy triste que el propio fiscal, que tiene que defender los intereses de las víctimas en primer lugar y del Estado en general, esté de parte de la defensa y se preste una maniobra como la de ayer. No sé si está claro.
Sí, clarísimo.
Rosansky, buenas tardes. Gypsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén. Tengo dos preguntas para hacerle. Por un lado, ¿cómo se explica esta figura del secreto de inteligencia por la cual Macri no declaró ayer? Eso por un lado. Y por el otro, hablando de la corporación judicial de Comodoro Py, ¿cómo entiende usted que se termina con esta corporación? ¿Cómo se podría hacer para que la justicia argentina pueda lograr o ganar prestigio?
Te respondo las dos cosas, Alexi. El secreto lo explico rápidamente porque llevaría más tiempo, pero yo lo sintetizo. La ley de inteligencia, que es del año 2001, fue reformada parcialmente en el año 2015. En el año 2015 se incorporó varios artículos. Uno de ellos es el 16 bis. Ese artículo 16 bis clasifica las informaciones y hace tres categorías de información. Una es la información secreta, otra es la información confidencial y otra la información pública. ¿De acuerdo? Esas tres categorías tienen, por supuesto, una protección diferenciada porque son categorías distintas. ninguna de ellas es en la cual podría ampararse Mauricio Macri para pedir el levantamiento de secreto alguno, porque el secreto de la primer categoría, que es el que está protegido, tiene que ver con todo aquello que afecta a la seguridad nacional, la soberanía, los riesgos, etcétera, pero de actividades lícitas de inteligencia, no ilícitas. En síntesis, lo que le imputan a Mauricio Macri es una ilicitud. Eso no entra en la categoría de secreto, y al no entrar en la categoría de secreto, no puede significar un obstáculo para que él sea indagado. Yo no sé si está claro lo que digo.
Perfectamente. Doctor Rosanchi, Carlos Mateu desde Nacional La Pampa, ¿cómo le va? Algunas de las preguntas que tenía para usted han sido respondidas, pero me queda una duda casi desde el lugar de ciudadano, curioso, interesado en las cosas públicas, que me parece vale la pena aclarar. ¿Usted puede decirnos que el artilugio de ayer, esto es, llegar a Dolores, poner ese escenario, subirse allí, decir que, entre otras cosas, no había ido gente porque el gobierno había puesto a la policía en la ruta para frenar los colectivos, colectivos que nadie vio, no vimos 400 colectivos parados por la gendarmería, la policía o qué sé yo, no hay ni una foto, ni un dron, ni una cámara de TN que haya filmado eso, o sea, eso no existió, eso fue una mentira más, ¿verdad? Ahora, todo eso que también se pretendía imponer como el acto de lanzamiento, alguien dijo, de la candidatura a presidente de Macri para el 23, ¿verdad? Todo eso que pasó, más lo que pasó adentro del despacho del juez, esto es la alianza, digamos, entre comillas, del fiscal con el abogado defensor, ¿fue hecho adrede? Es decir, ¿el abogado Lanusse sabía que al interponer ese recurso de que Macri no tiene permitido revelar secretos de Estado porque fue presidente y hasta que el actual presidente no lo releve no podía decir nada, lo sabían y lo usaron de argumento para estirar más las cosas?
Antes de contestarle, quiero responder la segunda pregunta de Dizzy, que no la había contestado, sobre la corporación judicial, muy brevemente, pues también es un tema que da para mucho. La justicia argentina tiene claramente dos sectores. Uno es de la gente decente que trabaja honestamente todos los días, jueces, juezas, fiscales y fiscales. Y tiene otro sector que es absolutamente corrupto, que es una banda criminal, que está infiltrada, está dentro de la justicia, forma parte de la justicia. Y doy un ejemplo rápido. Uno de los bandidos que integra ese sector es Carlos Stornelli, ¿sí? Un delincuente importantísimo y peligroso. Yo no sé si ustedes vieron o prestaron atención que ayer, 10 minutos antes que llegue a Dolores Mauricio Macri, al juzgado, llegó Carlos Stornelli. Esto no es casual, son todos mensajes mafiosos, y ahí lo engancho con lo que preguntaba recién usted sobre el artilugio de ayer. Ustedes acuérdense que Macri saludaba al vacío, ¿se acuerdan? En la puerta de la Casa de Gobierno agitaba la mano y no había nadie del otro lado, sí, que no es la primera vez que lo hacía. Es decir, ellos construyen una subjetividad en base a falsedades. Por ejemplo, una multitud que no existe. O por ejemplo, decir ayer que no había más gente porque la policía los paraba, cuando es una idiotez, porque no existió eso, no sucedió. Pero a ellos no les importa que no haya sucedido. Y eso también hay que tenerlo en cuenta para entender la maniobra de ayer. La maniobra de ayer, que insisto, logró no solo que el juez, intimidado por la circunstancia que yo comprendo perfectamente, aunque no comparta, y que luego provocó un decreto presidencial, por favor, tengan en cuenta que se logró que el presidente, antes de embarcarse para Roma, firmara un decreto sobre el levantamiento de un secreto que en realidad no existía.
Desde la REA 13 de Bahía Blanca, quería consultarle en relación precisamente a todo esto, ¿no? Viendo ayer algunos de los medios, de las coberturas capitalinas que se realizaban, quedaron en realidad como que todas las autoridades, tanto judiciales y hasta el propio presidente, estaban como ignorando la ley, ¿no? Como que quien correspondía haber pedido en su momento la nulidad de esta situación, que quedara liberado el expresidente Macri, no lo pidió, que tampoco lo propuso el presidente Fernández y que a último momento se vio forzado a hacer esta situación. O sea, como que quedaron puestos en ridículo tanto el sistema judicial como casi hasta la propia investidura presidencial, ¿no? Puede ser, o casi diría está expuesto, ¿no? Esto es parte también de estos artilugios que dicen, bueno, están todos en nuestra contra y están utilizando esto en medio de una campaña política, bueno, o sea, embarrando la cancha, en realidad, como para que el oficialismo sea quien pague los platos rotos por toda esta situación, ¿no? E insisto, fundamentalmente la investidura presidencial y la justicia argentina.
Sí, yo creo, Silvia, que como dije antes, a mí me parece que quedó atrapado en esta situación el juez, que termina tomando la determinación que toma por presión y por el argumento de evitar nulidades. No nos olvidemos que, y acá incluyo al presidente de la Nación en su decreto, todo el sistema jurídico de nuestro país está redactado y puesto en marcha en la prevención y en la presuposición de que el sistema funciona. Es decir, que las leyes funcionan, que se cumplen, que el Poder Judicial está integrado todo por personas decentes. Y yo, como acababa de decir, no es así. Tenemos un sector mafioso que integra el Poder Judicial y pongo a la cabeza a Carlos Stornelli, como estaba junto con él Bonadío, hoy fallecido. Entonces, el sistema jurídico parte de la base de que hay una legalidad que tiene efecto en nuestro país. La realidad, a raíz del trabajo mafioso de esta gente, va minando esa legalidad. Esta es una realidad, tanto que en el caso de lo de ayer, afectó al juez cuando toma la decisión y también afectó al presidente de la Nación, que es un hombre, a mi entender, decente, honesto y conocedor del derecho también, de todo, porque es un hombre, es un estadista, y sin embargo, ayer, con mucha prudencia, porque yo creo que, insisto, él queda atrapado, él y sus asesores quedan atrapados en esta situación que plantean los mafiosos. Y bueno, hay que prestarle atención, insisto, no me parece mal que haya emitido ese decreto, porque lo hace en función de beneficiar y que la causa avance. Lo que estoy diciendo es que hay que tomar nota de lo que significa la extorsión que esta gente cada día hace de distintas maneras y por distintos caminos.
Claro. Está clarísimo, porque aparte los relatores de la versión macrista de la historia inmediatamente salieron a criticar que celeridad para firmar el decreto y bla, 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 queriendo ponerle justamente el tinte político que buscaban para esta causa, ¿no?
Sin duda, es que este es el problema de darle demasiado espacio a los delincuentes. Y ahí hay, también hay un error estratégico, porque se lo hace en el nombre de la garantía del debido proceso, etcétera, pero eso es un error, porque el debido proceso significa que lo van a tratar bien, que no lo van a golpear y que lo van a escuchar, le van a respetar su derecho de defensa. Eso no tiene nada que ver con aceptar estrategias que son destructivas, estrategias que quieren desacreditar, quieren presionar, insisto, con metodología mafiosa. Hay que tener mucho cuidado, no nos olvidemos que el lawfare es una mafia, es una estrategia mafiosa que reemplaza aquellos golpes de Estado históricos de secuestro, tortura, desaparición y muerte, los han reemplazado por este tipo de presiones en distintos niveles. Y eso es lo que significa para mí el mayor desafío, ¿no?
Doctor, y en el caso de las pruebas, ¿qué podemos decir de las pruebas que hay de que Macri espió a los familiares de Lara San Juan?
No, bueno, las pruebas están en el expediente y son las que llevaron al juez a citar la indagatoria. Se imaginarán que para que el juez tome una determinación así respecto de un personaje como Mauricio Macri es porque tiene elementos de sobra. Pero además es una vergüenza, estamos hablando de 44 víctimas de una tragedia de esa magnitud. Y resulta que el fiscal de nuestro estado, se pone de acuerdo apoyando una medida absurda de la defensa de Mauricio Macri. Y entonces, bueno, aquella prueba, tengan en cuenta que cuando está lanzada la delincuencia a este nivel de presión, las pruebas nunca van a alcanzar desde ese punto de vista. Imagínense ustedes, la gente de C5N, cuando estaban presos durante 2 años, una cosa así, por inventos mediáticos, por inventos judiciales y con complicidades en varios ámbitos, y estuvieron presos, y ahí la verdad no tenía ninguna importancia. Y quiero agregar algo, cuando confrontaron a uno de los artífices de esta barbarie, que es un conocido periodista, Hugo Alconada Mon, cuando lo enfrentaron en el juicio con esta realidad y le dijeron, pero usted dijo tal cosa, y no, sí, me equivoqué, en eso me equivoqué. Pensó, eso no son errores, ¿entienden? Son parte de la misma organización delictiva. Bueno, es un desafío para el Estado.
Doctor, para finalizar, un tema que no es menor y que tiene que ver con todo esto que usted dice de la mafia instalada en un sector importante del Poder Judicial, con mucho poder, porque tienen organismos de alzada, estoy hablando de la Cámara de Casación, estoy hablando de las cámaras en general, con Borinsky, con Hornos, y siguen las firmas, Bruglia, Bertuzzi, y también la Corte Suprema. Leí el otro día con estupor, hasta con cierta, le diría, indignación, que el ex presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, de Clarín, dice que ahora, como pasó 5 años, va a poder intervenir en un montón de causas que están allí para evaluar de la Corte Suprema, donde va a juzgar o, en todo caso, tener que dictaminar acerca de los que hasta ayer nomás eran sus clientes. Y aquí es donde entra esta desesperanza, donde recurrimos a buscar un poco de justicia, ¿no?
No, bueno, esto que dijo este hombre es una barbaridad, pero yo reitero lo que decía antes, estamos en una etapa en la cual la barbaridad no tiene importancia. Es decir, esta gente no tiene límites y es capaz de cualquier cosa. Uno de los integrantes de todo este sector es el doctor Rosenkrantz, que dejó en claro su postura, que insisto, para que él pueda enunciar semejante barbaridad, porque imagínense ustedes qué clase de imparcialidad vamos a esperar de un juez que fue abogado de una empresa y hoy está diciendo que no va a tener ningún problema en dictar un fallo respecto de esas empresas. Es una locura, pero la locura está permitida en este tipo de maniobras. Y mi queja es sobre eso, es ¿por qué tolerar estas cosas? ¿Por qué un hombre como Rosenkrantz está en el cargo de juez de la Corte Suprema? ¿Por qué no son denunciados como corresponde? Y yo quiero recordar, hace 2 meses hemos denunciado, pedido juicio político de 4 miembros de la Corte Suprema, con el doctor Zaffaroni, con Lucila Larrandar, con el doctor Eduardo Barcesat. Hemos pedido un juicio político con adhesión de 26.500 ciudadanos que firmaron ese pedido, esa adhesión, y no pasó absolutamente nada. Entonces es evidente que los mecanismos de control no están funcionando. Por eso ahora estamos hablando de la barbaridad que dice el doctor Rosenkrantz. Así que hay mucho también para pensar en ese sentido, bueno, y que no nos distraigan, ¿no?, de la esencia del problema.